2:07, iniciamos nueva hora en Buenas y Santas en la radio del ECO Multimedios. Vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico con un especialista en el tema, es el doctor Eduardo Silvestre, él es divulgador científico del grupo MediHome y además sobre los avances que hay respecto a esta enfermedad. Doctor Silvestre, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO en Tandil, ¿cómo está?
¿Cómo les va? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, gracias por invitarme.
Gracias por atendernos. Doctor, en principio, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico?
Síndrome urémico hemolítico, SU, que le llamamos nosotros los médicos, uh-huh. Es una enfermedad grave, potencialmente mortal, que afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años en general, pero en realidad puede presentarse con menos frecuencia a cualquier edad de la vida. Y decimos que es una enfermedad grave y potencialmente mortal porque, bueno, las personas que sobreviven, que no fallecen, tenemos en cuenta que el 2% de las personas afectadas va a fallecer por esta patología, ¿no?
Ajá.
Y que las personas que sobreviven tienen alto riesgo de quedar con serias secuelas, ¿no? La complicación más temida siempre en este caso es la insuficiencia renal crónica con necesidad de diálisis para toda la vida o incluso de ser sometidas a un trasplante renal, ¿no? Además pueden producirse lesiones en distintos órganos de la economía, ¿no?
Uh-huh.
Puede producir lesiones neurológicas severas, convulsiones, infartos en distintos órganos, amputas de dedos de la mano, dedos del pie, entre otras problemáticas que afectan seriamente la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, si bien no es una enfermedad muy frecuente, la gravedad es tal que amerita que pongamos toda la fuerza de la ciencia para tratar de ver cómo se puede abordar de manera diferente este flagelo, ¿no?
Doctor, ¿y cómo se contrae la enfermedad?
Y esta enfermedad se contrae a través de alimentos contaminados. Tengamos en cuenta, la enfermedad la produce la toxina de una bacteria, ¿sí? Que es, la bacteria se llama Escherichia coli enterohemorrágica, es un tipo especial de bacteria de la Escherichia coli que produce una toxina. Esa toxina se encuentra en el intestino de las vacas, digamos, principalmente, pero también se la encuentra a veces en ovejas, en cabras e incluso en algunos roedores. Entonces, por la contaminación de los alimentos con materia fecal de cualquiera de estos animales, fundamentalmente del ganado vacuno, uh-huh. produce contaminación de alimentos diferentes, de la carne, por supuesto, ¿no? Al faenar la carne, las bacterias, digamos, se contaminan con la carne se contamina con las bacterias, la carne queda en la superficie, la bacteria queda en la superficie de la carne y así se contrae la enfermedad por no cocinarla adecuadamente, ¿no? Pero también se puede contaminar frutas, verduras, vegetales. E incluso se puede contaminar aguas, ¿no? Si las vacas defecan,
claro.
digamos, en ríos, lagunas o todo lo demás, puede contaminarse. Y puede contaminarse también de persona a persona si uno no se lava adecuadamente las manos. O sea que si la bacteria está presente, las posibilidades de contagio son muy altas.
Uh-huh. Por eso hemos escuchado, ¿no?, en los últimos tiempos esto de lavar bien las verduras, si uno está manipulando carnes y verduras en una misma tabla, bueno, lavar antes de utilizar una y otra, no mezclar, digo, estas cuestiones que venimos escuchando, ¿no?, hace un tiempo y que debemos ir incorporando, porque alguna cuestión tiene que ver con la prevención y en eso sí nos podemos involucrar todos.
Absolutamente, ahí es, digo, a ver, más allá de la investigación científica reciente es la punta del ovillo para tratar esta enfermedad, la prevención es esencial y es el principal recurso que hay que considerar, ¿no? Tratar de que la bacteria, digamos, no penetre en el organismo. Entonces hay que tener particular cuidado justamente con esto, cocinar adecuadamente la carne, como vos decías, digamos, utilizar distintos utensilios de cocina para manipular la carne, tanto la cruda como la cocida, ¿no? Unos para cocinar, para procesar la carne cruda y otros para la cocida. Igual que elementos de cocina distintos para las carnes y las verduras. Evitar incluso el contacto directo de la carne cruda con otros alimentos. Y una cosa interesante que también justamente muchas veces no se tiene en cuenta, que que en la leche y en los jugos de fruta, si no están pasteurizados, también puede alojarse la bacteria, con lo cual se recomienda fuertemente no consumir lácteos que no estén pasteurizados o que no hayan o que se haya roto la cadena de frío, ¿no? De la misma manera que jugos de frutas que no estén pasteurizados. Y bueno, lavar cuidadosamente las verduras y las frutas, cocinar bien la carne. Fundamentalmente, el problema fundamental es con la carne picada, ¿no? Más que con la carne. O sea, para que tengan una idea, la carne se destruye, la bacteria se destruye a los 70 grados. O sea que en general, en la superficie de la carne, con una cocción simple, la bacteria muere. Pero en la carne picada, ¿sí? La bacteria se va hacia el interior y en general no se cocina bien la parte del medio, no llega a alcanzar la temperatura de 70 grados, 72 grados, que es el límite que destruye a la bacteria, con lo cual, digamos, la carne picada es un factor de riesgo particular, digamos, ¿no? La carne en general, pero la carne picada particularmente, con lo cual hay que estar muy atento a eso, ¿no? Las hamburguesas y la carne hecha de cualquier preparación con carne picada hay que tener particular atención, ¿no? Y por supuesto asegurarse siempre de la potabilidad del agua, ¿no? Esto es como fundamental, ¿no?
Sí, eso uno piensa, ¿no? En las zonas donde los servicios no llegan, esto, el agua potable y demás, digo, cómo hay que estar como más atentos, ¿no? Con por ahí esto de la prevención y de enseñar, ¿no? Estos temas que lo podemos hacer cada uno en sus casas.
Bueno, absolutamente. A ver, en la mayor parte de las enfermedades infectocontagiosas, la pobreza y la desigualdad es un factor de riesgo importante, y la falta de educación, ¿no? Claro. Es uno de los factores de riesgo fundamentales, así que por más allá de las cosas importantes que haga la ciencia, estas cosas son como fundamentales, ¿no?
Doctor,
Sí, algo
tan básico como lavarse las manos, que, bueno, se descubrió hace bastante tiempo, ¿no? Que frena el avance de muchas enfermedades. Con ese simple paso estamos en nuestras casas y en las escuelas y jardines dando un gran paso, valga la redundancia, con esto tan... lavarse las manos, fundamental.
Absolutamente. A ver, las dos cosas que han tenido mayor impacto en disminuir la mortalidad en los últimos 10 años ha sido justamente esto, lavarse las manos y la potabilización del agua, ¿no? Así que más allá de lo que uno invierta en distintas investigaciones, con estas cosas tan sencillas, miren cómo podemos atacar un montón de enfermedades, entre ellas esta tan temible, ¿no? El síndrome urémico hemolítico. Claro.
Bueno, mucho aprendimos desde 2009 cuando fue lo de la gripe A, ¿no? Que se empezó a hablar mucho, ¿no? Del lavado de manos.
Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, y por supuesto ni que hablar de las vacunas, ¿no?
Claro.
A ver, lo interesante es que para esta enfermedad no existe una vacuna, pero es interesante el descubrimiento que han hecho científicos argentinos y que ha sido publicado en una prestigiosísima revista ahora en estos últimos días.
Ajá, ¿en qué consiste?
Claro, un grupo de científicos del CONICET estuvo trabajando justamente, habíamos dicho, ¿se acuerdan?, que la principal el reservorio y la principal fuente de contagio, o sea que la bacteria se aloja en el intestino de las vacas, ¿no?
Sí.
Uno ingiere el alimento contaminado, ingiere la bacteria, esta bacteria se pega a las paredes del intestino y libera la toxina. Esta toxina, digamos, sería parecido al botulismo, ¿no? Uh-huh. Esta toxina se mete dentro de la sangre y va invadiendo distintos órganos y produciendo lesiones muy, muy, muy graves. Entonces, estos científicos lo que estuvieron haciendo es trabajando con vacunando a las vacas, valga la redundancia, inmunizando a las vacas. Sí. Entonces las vacas, vacas gestantes, ¿no? Vacas embarazadas. Lo que comprobaron es que justamente si vacunaban adecuadamente con una partecita de la bacteria, las vacas desarrollaban anticuerpos, o sea, defensas contra la bacteria, ¿no? Y esos anticuerpos, esas defensas, pasaban a la leche, a la primera leche de la vaca, que es el calostro, ¿no?
Sí.
Entonces después medían si había anticuerpos en el calostro, en la lactancia, a partir de la lactancia, ¿no? Y claramente lo que descubrieron es que los anticuerpos que se formaban a partir de la vacunación de las vacas pasaban a la leche, o sea, al calostro. Entonces, si después en un preparado artificial relacionaban este calostro con la bacteria, lo que veían es que no se producía el efecto letal de la toxina, ¿no? Así que miren qué, qué, qué interesante, ¿no? Con lo cual esto abre una puerta interesantísima para trabajar sobre, ya sea, digamos, viendo cómo uno podría dar calostro a las personas afectadas o desarrollar en el laboratorio anticuerpos sintéticos, o sea, defensas, ¿sí? Obtenidas en el laboratorio que ante los primeros síntomas de la enfermedad podrían cerradas por vía digestiva y podrían inhibir de esa manera el crecimiento de la bacteria y la producción de la toxina. Incluso, incluso se podría hasta contemplar, por supuesto esto está, a ver, todas las investigaciones tienen distintas fases, ¿no? Sí. Una fase de investigación primaria, una segunda fase que es la experiencia en animales y recién después en una tercera etapa se empieza a practicar, digamos, cuando practicar, a probar, digamos, en humanos cuando están dadas las condiciones de seguridad. En este momento ya está todo como preparado para avanzar específicamente probando esta terapia que no tiene efectos adversos en personas, ¿no? Así que la verdad que abre una puerta interesantísima para el tratamiento de esta enfermedad. Y bueno, y la verdad que sea de, haya sido desarrollada por científicos argentinos es un orgullo, ¿no? Me parece digno de destacar, ¿no?
Sí, claro. Además con lo que implica esto, el avance, ¿no? De esto que han realizado los científicos.
Absolutamente, absolutamente. Así que bueno, digo esto, me parece bárbaro que ustedes puedan interesarse por estos temas para que la gente a su vez reciba la información general y tenga conciencia de los cuidados que tiene que hacer, ¿no? Para contagiarse, no contagiarse de esta enfermedad y muchas otras. Y por ahí también me interesaría resaltar, como dijimos de entrada, ¿no? Una proporción importante de enfermos que padecen esta enfermedad fallecen, pero un número aún mayor queda con secuelas crónicas. Y bueno, la insuficiencia renal crónica y diversas alteraciones que alteran la calidad de vida son como muy importantes y generan realmente invalidez importante, ¿no? Discapacidad. Sí. Y que bueno, y que la mejor forma de, si pasó la enfermedad aguda, si produjo secuelas, la mejor forma de enfrentar la enfermedad crónica cuando se necesita un equipo multidisciplinario al servicio del paciente es hacerlo en la propia casa del enfermo, ¿no? Sí. Y que para eso la internación domiciliaria es un recurso valiosísimo para enfrentar cualquier patología crónica, ¿no? Y bueno, justamente las complicaciones del SUD también son pasibles de tratamiento por este recurso, ¿no?
Doctor Silvestre, ¿por qué la población más chiquita, los más chicos, son los más vulnerables a esta enfermedad? Si bien puede atacar en todas las edades, pero ¿por qué esta franja etaria es la más vulnerable?
Tiene que ver esencialmente con el sistema inmunológico. Ajá. En realidad, la toxina lo que hace es producir una reacción del organismo, si se fija a determinadas células de determinados lugares del organismo con preferencia en algunos lugares. Por ejemplo, tiene preferencia por el riñón, tiene preferencia por el cerebro y tiene preferencia por los pequeños vasos, ¿no? Entonces, como los niños no tienen desarrollada completamente su inmunidad, el sistema de defensa del organismo fracasa, ¿sí? Es inmaduro todavía y no puede afrontar justamente esta tormenta de toxinas que se producen y esta reacción inflamatoria exagerada. En la medida que uno va creciendo, el sistema inmunológico va madurando y va aprendiendo a defenderse de diferentes cosas. Por eso esta enfermedad, como muchas otras, cuando el sistema inmunológico está debilitado, una persona con cualquier deficiencia inmunológica, una persona con SIDA, por ejemplo, una persona con un déficit inmunitario congénito, una persona que recibe, que está en quimioterapia, o una persona que recibe tratamiento con corticoides en forma crónica, son mucho más susceptibles a tener esta enfermedad, digamos, entre otras, porque tiene que ver justamente con eso, con que su sistema inmunitario está debilitado, está disminuido, ¿no?
Doctor, ¿y cómo se trata una vez que se diagnostica que es síndrome urémico hemolítico?
Una vez que el síndrome urémico hemolítico se desarrolló, digamos, produjo la lesión, no hay un tratamiento específico, no hay un medicamento, porque, mire, claro, uno podría decir... Claro, uno podría decir, pero no hay un antibiótico que combata las bacterias. Pero se acuerda que yo les expliqué que la bacteria está en el intestino, se pega al intestino y libera la toxina, ¿no? La toxina es como un veneno, digamos, para que la gente entienda. Esta bacteria, digamos, asesina, que así le llaman en el vulgo, libera esta toxina, que sería un veneno, que es el que en definitiva produce todo el daño. En realidad, si uno utiliza antibióticos, ¿no? La bacteria libera más toxina y el efecto que se produce es aún peor, con el cual está contraindicado el uso de antibióticos cuando se padece esta enfermedad. Y lo único que se puede hacer es tratar las complicaciones. Si se produjo la insuficiencia renal, tratar la insuficiencia renal. Si se producen convulsiones, tratar las convulsiones. O sea, tratar las complicaciones evitando mayores compromiso del paciente, mayor lesión de los órganos, y no queda otra que esperar que pase. ¿No? Lamentablemente, hasta el momento no hay otra cosa que no sea esta. Justamente en la medida que este descubrimiento pueda ser efectivo y trasladado a las personas, justamente ante los primeros síntomas, el contacto de los anticuerpos evitaría la lesión que puede producir la toxina, con lo cual podría esperar que la enfermedad de este tipo cursara simplemente con una diarrea y no fuese más allá. Esa es la esperanza y donde tenemos puesto el énfasis para que así ocurra, ¿no?
¿Y eso se puede hablar de plazos? ¿Se puede hablar de plazos, doctor? ¿Cómo funciona? Digo, para saber si se va a poder aplicar en las personas.
Los plazos en la ciencia son variables, depende de los recursos fundamentalmente y de dónde uno ponga la inversión en salud, siempre es así, ¿no? El experimento este está ampliamente, está en una etapa, como yo les explicaba antes, en que ya ha sido probado en el laboratorio, o sea, ya ha sido probado sobre células de intestino humano, y se ve que responde bien, y ha sido probado, eso se llama in vitro, ¿sí? Y ha sido probado in vivo, con ovinos recién nacidos, y en las vacas recién nacidas se produjo un efecto, o sea, la cobertura fue del 100%, o sea, ninguna desarrolló la enfermedad, ¿no? Ahora, para poder utilizarlo en personas, hay que pasar a hacer otras cosas, que no puede demorar mucho tiempo. Ya le digo, depende de cuánta energía se ponga y cuánto dinero se ponga, como siempre, en la investigación para que esto se pueda desarrollar. Pero no debería pasar mucho tiempo porque ya se cumplieron los pasos más importantes y más engorrosos.
Y ya dio resultado, que era lo más importante, ¿no?
Absolutamente. Claro. O sea, ya sé como cuando cumplió estos dos pasos, ¿no? La respuesta in vitro y la respuesta en vivo con animales, pasar a la tercera fase, digamos que por supuesto hay que hacerla, no se puede, a ver, porque uno no puede saber, no le podemos dar indiscriminadamente la leche de vaca, supónganse, a un recién nacido, porque no está pasteurizada, entonces hay que ver si la pasteurización, por ejemplo, no destruye los anticuerpos, ¿sí? O el calostro de la vaca puede producir alguna otra cosa en el intestino de un bebé, esto no se sabe exactamente, ¿sí? Entonces, en simultáneo se va trabajando con eso y se va trabajando con diseñar estos mismos anticuerpos que están en el calostro en forma en el laboratorio, ¿no? O sea, como más puros, ¿sí? Clarísimo. A ver si se entiende. Si uno le tenía que dar no el calostro totalmente, sino solo los anticuerpos que el calostro tiene, ¿sí? El sería como, por una parte, más específico, y por otra parte, como uno le está dando menos cosas desconocidas al intestino de ese niño, ¿no? Entonces, esto es lo que se empieza a trabajar a partir de este momento. En realidad, ya se está trabajando, uno va haciendo varias cosas en simultáneo, ¿no? Pero se van cumpliendo todos los pasos, porque, bueno, no es cuestión de experimentar, ¿no? Cuando uno utiliza, digamos, medicamentos nuevos o diferentes instrumentos, lo que sea, digamos, médico, cuando uno lo utiliza en humanos, tiene que tener todas las condiciones de seguridad, o sea, no se puede probar, digamos, a ver qué pasa. Entonces se van cumpliendo los pasos con el mayor margen de posible, ¿no? Para no producir ningún efecto indeseado a partir de una cosa que no está probada. Pero bueno, la verdad que a ver, es súper esperanzador esto, no cabe ninguna duda que va a poder desarrollarse esto, sin lugar a dudas. ¿Cuándo? Si el año que viene o dentro de 5 años, la verdad que no se puede saber, pero están dadas las condiciones para que sea en poco tiempo.
Doctor Silvestre, le agradecemos este contacto, estos minutos con la radio del Eco Multimedios aquí en Tandil, y por esta gran noticia que nos ha comentado.
Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima, y gracias a ustedes otra vez, digo, por difundir estas cosas que, bueno, que tanto bien le hacen a la gente saber, ¿no? Así que, bueno.
Pero volveremos a molestar, doctor, quédese tranquilo que lo vamos a volver a molestar, bueno, para seguir hablando de salud.
Me resulta muy grato contactarme con ustedes, así que siempre a vuestra disposición.
Gracias, doctor, hasta que tenga luego. Buena tarde. Gracias.
Que les vaya muy bien, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, sí, hablando del síndrome...